más claro de lo que está pasando. Estamos en contacto con un economista muy destacado, pero aparte un gran amigo mío, que es un tipo muy claro, que es el señor Salvador Di Stéfano, con el cual hablamos desde Rosario. Salvador, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo te va, Rolo?
Muy bien, un gusto saludarte. Bueno, contanos cómo está el panorama, con el dólar por las nubes, las tasas por las nubes. ¿Cómo estás viendo este panorama?
Mira, lo veo, el dólar me parece que tuvo una suba el viernes pasado, más por condiciones internacionales que por condiciones locales. Hubo una devaluación de la lira turca, del real, del peso mexicano, por algunos indicadores que se dieron negativos en Europa. Y bueno, eso generó cierta inestabilidad en el mundo emergente. Yendo a la Argentina propiamente dicho, yo creo que el dólar lo van a terminar conteniendo porque, a ver, la tasa de plazo fijo subió a niveles del 44-45% anual y se hace atractivo poner dinero en plazo fijo. El monto de dólares negociados por día, Rodolfo, son 700 millones de dólares, el mercado en donde vos vas y compras y vendés dólares, ¿no es cierto?
Sí.
Y vos fíjate que a partir de abril el Tesoro Nacional va a vender 60 millones de dólares por día y a partir de abril te entra la cosecha de soja que te va a aportar algo así promedio, unos 130, 150 millones de dólares por día.
O sea que
ese mercado...
Se especula mucho con que los productores o los exportadores o no venderían o no liquidarían... a la espera de que se clarifique el panorama.
Bueno, eso lo dicen los que no saben nada de campo, digamos. Uh-huh. Eso, digamos, ya te da una vara de medida de que el tipo no entiende nada. Pero el tema es así. El hombre de campo, aquí en Rosario, que nosotros vivimos en medio de un mar verde, carga sobre los hombros muchísimas deudas. Pero muchísimas deudas, porque el año pasado ese hombre... levantó casi la mitad de lo que estaba acostumbrado a levantar, tanto en soja como en maíz. Entonces, históricamente, cuando vos tomas los últimos 20 años de cosecha en la Argentina, el hombre de campo vende entre el 50 y el 60% entre abril, mayo y junio. Yo creo que este año, con las deudas que hay atrasadas, va a vender casi un 70% entre abril, mayo y junio. Es la primer consideración que yo te hago que tiene que ver con una cuestión de mercado, ¿correcto?
Sí.
Los exportadores van a liquidar porque también están con problemas económicos. Recordá que a los exportadores le sacaron el diferencial de retención. Ellos le sacaron casi 3 puntos de diferencial de retención, que ese dinero no lo tienen más. Entonces, si bien ahí hay un mito urbano que dicen los exportadores pueden liquidar y dejar el dinero afuera, eso es cierto, pero los exportadores cuando exportan después tienen que pagar lo que compraron para exportar, por lo cual no pueden liquidar y dejar dinero afuera. Por otro lado, una consideración totalmente subjetiva y personal es que este año muy pocos hombres de campo van a guardar soja. En primer lugar, porque en el mercado hubo muchos default de acopiadores y de gente que ha tenido problema económico y eso le ha generado mucho perjuicio económico a la gente que retuvo. Y en segundo lugar, porque hay unas elecciones en donde el resultado es incierto y si llegara a ganar Cristina o Lavagna, si fueran candidatos, la expectativa de suba de retenciones está, así que muchísima gente va a terminar liquidando la soja antes de las elecciones y va a mutar de silo bolsa a caja de seguridad.
Claro. Ahora, con este panorama, ¿se avizora que haya alguna posibilidad de una recuperación de la economía como está planteando el gobierno hace fin de año?
Mira, yo me quedé, mira, la página mía es salvadordistefano.com.ar. Lo digo no por un efecto de publicidad, sino porque yo hoy publiqué una nota en donde muestro los números de empleo en términos absolutos, no en términos relativos. Uh-huh. Y en verdad, hoy hay más empleo que en diciembre del 2016. Y también si vos lo mirás por los datos del Ministerio de Trabajo, hoy hay la misma cantidad de empleo que en el año 2015. Con la mejora que en el año 2015 vos tuviste una suba del empleo público durante todo el gobierno de Cristina del 20%.
Sí.
Y vos, entre ese anabólico no lo tuviste en los últimos 3 años. Sin embargo, el empleo no se destruyó. Ahora, claro, cuando yo digo esto, la gente dice, este muchacho que tomó a la mañana. Bueno, hay un problema en términos de la economía real. El problema que hay no es la falta de empleo, es la alta insatisfacción de la gente con lo que gana. Punto uno. Hay mucha gente ocupada que quiere cambiar de empleo para conseguir más una mejora de calidad y de dinero recibido. Hay muchos subempleados que están buscando trabajar más horas o, digamos, tratar de cambiar el empleo porque le pagan poco.
Sí.
Entonces, lo que yo veo de eso, de todo lo que observa entre los desocupados, los ocupados que quieren cambiar de empleo, más los subocupados que quieren trabajar más horas, es que el 35% de la población económicamente activa tiene algún problema con su trabajo. Entonces, digamos, estamos en un momento en donde no tenemos un problema de empleo, tenemos un problema de remuneración y calidad de empleo.
Sí.
Si a todo eso le sumas que del total de asalariados un 35% está en negro, el mal humor de la persona que está empleada es muy alto. Ahora, eso no quiere decir, quiero ser claro en esto, que haya destrucción de empleo. ¿Me explico lo que digo?
Sí.
Son dos cosas distintas.
Sí.
Destrucción de empleo y lo que es insatisfacción por el empleo. Se conoció el dato del PBI. Respecto del 2015, caímos 2%. No es una caída brutal y estamos en una situación desastrosa respecto al año 2015. Está 2% abajo. Se acaba de conocer esta mañana los niveles de pobreza. Estamos en niveles similares al 2015. No hemos incrementado el 2015. ¿Me explico lo que digo? No estamos peor que en el 2015, no estamos mejor que en el 2015.
Salvador, Juan Carlos Albornoz acá, ¿cómo te va? Estoy escuchándote muy atentamente. Vos minimizás el impacto de la destrucción del empleo, decís que no ha habido destrucción de empleo.
No, vamos a ser claros. Para hablar hay que hablar con las estadísticas.
Sí.
Entonces, acá tenemos dos estadísticas, una del INDEC y otra del Ministerio de Trabajo.
Sí.
Las dos estadísticas te dicen que no hay menos empleo que en el 2015. En el caso del Ministerio de Trabajo.
Uh-huh.
En el caso del INDEC te digo que no hay menos empleo que en el 2016. Uh-huh. Ahora vos me decís, ¿por qué no comparar el INDEC con el 2015? Porque en el 2015 no había estadística, la habían roto la gente que estaba.
Uh-huh.
Entonces, si yo tengo que hablar con vos con la estadística en mano, y hablamos de la estadística del Ministerio de Trabajo, que es cobrar el SUS, me explico, son los datos del SIPA,
uh-huh,
el Sistema de Información de la Argentina, del cual yo tengo que tengo que creerle, porque son datos oficiales, digamos, no hay otra estadística superior a esa. Entonces no tengo un escenario de destrucción, sí tengo un escenario de malestar. La gente, uh-huh, tiene un mal humor, pero terrible, la plata no le alcanza, los precios de la canasta básica subieron más que los salarios. Entonces, ¿qué es lo que veo? Yo lo que veo es que en los próximos meses, si hay una serie de acuerdos paritarios, si hay este aumento importante para jubilado y para asignación universal por hijo, no te olvides que jubilado y asignación universal por hijo son más de 12 millones de personas.
Uh-huh.
Y la gente empleada en el mercado son 12 millones de personas. Entonces, si yo tengo aumento paritario y aumento de jubilado y asignación universal por hijo, es muy probable que los meses que vienen sean menos malos que los que pasaron. No te dije que van a ser brillantes, ¿me explico?
Sí, claro.
El mercado de consumo está explotado, en donde lo que vendes es tercera, cuarta marca, no vende ni primera ni segunda marca.
Uh-huh.
Pero quiero ser claro, yo no tengo un diagnóstico super pum para arriba de la economía, pero tampoco yo puedo rendirme ante la evidencia empírica de lo que dicen las estadísticas.
Está claro.
El PBI que está. Sí.
Ahí, no, Salvador, hablabas de paritarias. O sea, ¿cuál es el escenario de la paritaria de este año? Uno imagina, digamos, un escenario de ajuste que hay generalizado, una paritaria restrictiva a nivel estatal y muy complicada a nivel privada.
Bueno, mira, yo creo que la paritaria va a salir entre el 36 y 38%, no la veo por debajo de eso. Uh-huh. O sea, yo creo que el sector privado va a tener que ir a ese ajuste. Ya se vio un empleado de comercio, que fue muy duro, muy importante, pero digamos, estamos en esos rangos de 36-38%. Lo mismo lo estás viendo con todas las negociaciones de maestros en el ámbito provincial, digamos. Los números van a estar ahí. Algunos sacará el 40, otros sacará el 36, otros sacará el 38, pero si eso llega en el trimestre abril-junio, yo creo que a la hora de votar la gente va a estar un poco mejor. Recordemos que la gente, digamos, le aumentan el 36-38 y la LUTE aumenta una locura. Claro. Y cuando, no sé si esto pasa en Mendoza, yo no puedo hablar por allí, puedo hablar de Santa Fe. Mm. En Santa Fe, la TGI, que es el impuesto que te cobra la municipalidad, el viejo impuesto por barrido y limpieza, aumentó más del 40%. El inmobiliario nos aumentaron acá en Santa Fe más del 40%. Entonces, digamos, una persona digamos que tiene una casa, por más humilde que sea, está generando una, digamos, está perdiendo poder adquisitivo como loco, ¿no? Contra un impuesto que tiene que pagar de las casas.
Por acá el panorama es similar. Ahora te quería preguntar finalmente, Salvador, ¿cómo ves este proceso de indexación de la economía que ha estimulado el mismo gobierno desde el momento que estableció fórmulas de indexación de las tarifas de los servicios públicos y hasta te indexa los impuestos al combustible? Está generando una locura donde todo el mundo indexa y eso retroalimenta la inflación.
Bueno, ahí hay un grave error, que es lo que yo digo, que la inflación es un fenómeno monetario, pero en la Argentina es un problema estructural. Porque si vos venís de un gobierno como Cristina Fernández de Kirchner, que te retrasó las tarifas, si vos querés aumentar las tarifas y no querés que haya inflación, tenés que generar un proceso de incentivo a la inversión para que aumente la productividad. A ver, si una empresa fabrica 100 caramelos y vos le aumentas la luz, el gas, los salarios, los impuestos provinciales, los municipales, es muy probable que ese hombre que hace 100 chupetines tenga que trasladar todo eso a aumento a precio. Si ese hombre invertiría y haría 200 chupetines, probablemente podría trasladar a precio mucho menos, porque tendría un aumento, una mejora de la productividad y la competitividad. Como este gobierno no entiende nada de productividad y competitividad, no ha generado las condiciones para que la gente invierta. No ha generado los créditos blandos para que la pyme invierta y pueda generar un salto de competitividad que no tenga que trasladar todos esos impuestos. Ahora, esta gente, como tiene solo la mirada en Capital Federal y lo más lejos que ve el obelisco, digamos, nos metió en el lío que nos metió. Pero, digamos, la verdad que en la medida de que ellos sigan con este proceso indexatorio, la inflación de este año no va a ser menor al 36% anual.
Muy bien. Salvador, te agradecemos mucho por la comunicación. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Dale, un abrazo. Chao, chao. Nos vemos pronto.
Bueno, era Salvador Di Stefano, el economista, especialista en estos temas y un hombre de Santa Fe. No es un porteño, por eso es muy interesante ver la visión que tiene un economista que es de